Hola, qué gusto enorme reencontrarnos en el aire de la radio de todo después de el sábado de Nochebuena y Navidad, después del sábado de Año Nuevo, y diciéndoles a todos justamente feliz año, el deseo de uno de los mejores años de la vida para cada uno de aquellos que nos está escuchando desde Ushuaia e Islas Malvinas hasta bien al norte, hasta allá en Tartagal, en Las Lomitas o en La Quiaca, en cada una de las emisoras de Radio Nacional. Estamos aquí en Buenos Aires, en Maipú 555, con una tarde con muchísimo calor, con más de 36, casi 37 grados de sensación térmica sobre la capital federal. El pronóstico del tiempo decía que iba a llover en la tarde de hoy. Bueno, por ahora, solo celeste con algunos manchones blancos en el cielo. Mañana también está anunciada una jornada lluviosa sobre la capital federal y Gran Buenos Aires. Veremos qué pasará y también qué pasará en el resto del país. Esto es Radio Deporte Nacional. Estamos en la edición verano durante este mes. Ustedes saben, con Juliana Espatafora en la puesta en el aire, como siempre. Con Damián Zárate, como siempre, en la producción. Y extrañando a aquellos que están con licencias por vacaciones, porque estamos en este mes tan especial en el que miramos los monitores de los diferentes canales y siempre en las grandes ciudades, o también en las que no son grandes ciudades turísticas, pero que vuelven algunos al pago, que vuelven a visitar a la familia, que van a pasar unos días de descanso en cualquier pueblo de nuestro país, y allí están sintonizándonos a través de cualquiera de las casi 50 emisoras de la radio de todos. Jorge Godoy es mi nombre, esto es Radio Deporte Nacional, y estaremos recorriendo como cada sábado lo que es la actividad deportiva en cada rincón de nuestra patria, empezando hoy por San Luis y por Santiago del Estero, charlando con gente que tiene que ver con el deporte amateur, con el deporte hiperprofesional, con el deporte que se hace en cualquier rincón del país, no importa la categoría o la calidad del mismo. Pero arranquemos ya rápidamente con información que tiene que ver con el fútbol en cuanto a lo que se está jugando a nivel internacional. Simplemente hay que decir que el Real Madrid le ganó al Granada 5-0 en España, y que el Atlético de Madrid le ganó al Eibar por 2-0, y que en Italia está jugando el Napoli y pierde con Sampdoria por 1-0. Esto es casi todo el fútbol que hay a nivel continental, a nivel mundial, en cuanto a lo que habitualmente uno informa, tanto sea en los programas deportivos como en las transmisiones de fútbol. En Europa se sigue jugando, pese a que por estas latitudes el parate es bastante notorio, no solamente porque aguardamos los partidos de verano, sino que simplemente estamos diciendo, ¿habrá fútbol durante todos los días? Una pregunta tan simple que tiene una respuesta muy, pero muy compleja. Pero obviamente el fútbol es aquí uno más de los deportes que vamos tocando. Por eso ya mismo convocamos a San Luis, ya mismo convocamos a Gabriel Osorio para que de allí, desde la ciudad de La Punta, San Luis, nos cuente cosas que tienen que ver con el mundo deportivo. Hola Gabriel, buenas tardes.
Jorge, compañeros, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Estudiantes que militan en la B Nacional, comenzó los entrenamientos el 4 de enero, lo hacen en el estadio Juan Gilberto Funes y en el centro de alto rendimiento Alberto Rodríguez Jurados. En doble turno entrena el equipo del turco Omar Asad. Roberto Moreira Aldana, el paraguayo delantero de Estudiantes, da la sensaciones para este nuevo cuerpo técnico y los deseos de juego para este campeonato.
Uno está entusiasmado, ilusionado, que ha llegado un cuerpo técnico nuevo. Obviamente que nosotros le deseamos lo mejor y obviamente bienvenido al grupo también, y esperemos que le vaya de la mejor manera y que tengamos un buen desempeño en esta temporada, que la verdad que esperemos que hagamos un buen trabajo.
En el Federal A, el equipo de Juventud Unida Universitario jugará a la zona reválida. En la zona B estará integrando junto a Gutiérrez de Mendoza, San Jorge y Concepción Fútbol Club de Tucumán, Desamparados de San Juan y San Lorenzo Alem de Catamarca. El equipo de Walter Sanfilippo regresa a las prácticas este próximo lunes 9. Los refuerzos, Maximiliano Combax, Estudiantes de Río Cuarto, será nuevo jugador del equipo auriazul, y Leandro Tapia, jugador de las inferiores de Juventud y que estuvo un año a préstamo en Gimnasia Esgrima de La Plata. En cuanto a la información del Dakar, se está disputando la etapa número 6 de este día sábado, Oruro La Paz, con la presentación del puntano Martín Duplessis en motociclismo, que está entre los mejores 10 pilotos de la general y como el mejor piloto clasificado de Argentina. Un cariño para todos, muy buenas tardes.
Y el abrazo grande también para vos, querido Gabriel Osorio, infaltable. Gabriel, lo mismo que cada uno de nuestros compañeros a lo largo y ancho de la geografía celeste y blanca. Esto que va a tener durante el año, yo les garantizo algunas sorpresas. Vayan preparándose para lo que va a ser la programación deportiva de Radio Nacional en cada rincón del país. Una programación bien federal, como nos estamos acostumbrando a tener cada vez más federal, pero además con muchísimas sorpresas que ustedes van a ir conociendo próximamente. No solamente será cambio de programación en Radio Nacional de Buenos Aires, en AM870, sino en cada rincón del país. Y en materia deportiva, ustedes tendrán más de una sorpresa, y créanme lo que les estoy diciendo. Y además el orgullo de que este programa ha sido acaso el que dio el puntapié inicial a una programación deportiva en la radio bien federal, porque todos nuestros compañeros desde cada una de las emisoras va participando semana a semana, y hoy ya no es solamente el sábado, sino que durante las 24 horas en el servicio informativo siempre la información que uno por costumbre, casi consuetudinariamente, ibas entrando desde Buenos Aires, hoy sale cada compañero desde cada rincón de nuestra patria contando lo que está pasando, no solamente del fútbol, sino de cada uno de los deportes. Ya no el sábado, ya no solo en Radio Deporte Nacional, sino en toda la programación de la radio y en cada espacio del servicio informativo. Otro que está también presente en el aire todo el tiempo, durante toda la semana, es Daniel Carranza, desde Santiago del Estero. Querido Daniel, ¿cómo va? Bienvenido.
Compañeros, un placer volver a saludarlos. La información deportiva desde Santiago del Estero arranca con la B Nacional. Central Córdoba arrancó el martes 3 de enero la pretemporada de cara al reinicio del torneo. Gustavo Colioni, el nuevo técnico ferroviario, se hizo presente justamente el día martes. También una de las caras nuevas que llegó a Santiago del Estero fue Marco Sánchez, el defensor proveniente de Gimnasia de Jujuy, que se sumó al conjunto ferroviario, que espera por su segundo refuerzo. En cuanto al torneo federal A, Mitre tiene otra baja. Estamos hablando de Albano Besica, el aurinegro que sigue modificando su plantel. Sufrió la quinta baja este viernes al confirmarse la salida del volante Albano Besica, que no había cumplido con las expectativas depositadas en él. El jugador no se entrenó este viernes y pasó a saludar a sus compañeros. Vale recordar que la salida de Besica se suma a la del golero Matías Quintero, los volantes Lucas Saucedo y Juan Infante, y el delantero Jonathan Soto. En cuanto al torneo federal C, los equipos santiagueños siguen haciendo la pretemporada. Estudiantes de Gualcondo, Independiente de Fernández y Central Argentino, al igual que Villa Unión, que justamente hoy tiene su primer partido amistoso ante Comercio de Santa Silvina. En cuanto a la Liga Nacional de Básquet, hay que hablar de los dos equipos que nos representan a nivel nacional. Estamos hablando de Quimsa y Olímpico, que justamente este domingo se verán las caras en el Estadio Ciudad. Allí la fusión recibirá desde las 20 horas el conjunto que dirige Fernando Duró en un partido amistoso a puerta cerrada, partido que sirve para los entrenadores para sacar justamente conclusiones de cómo está el plantel. Esto ha sido un resumen, le mando un abrazo grande y nos estaremos escuchando la próxima semana.
Un abrazo grande y un saludo también para Daniel Carranza, allí en Santiago del Este. Lo decíamos que aquí en Buenos Aires, en Capital Federal, tenemos una temperatura de 33.6 y una sensación térmica en estos momentos, pasada de las 6 de la tarde, de casi 37 grados. Imaginamos lo que están viviendo allí por Santiago, por Tucumán, por Catamarca, provincias típicamente calurosas en esta etapa del año, las líderes en cuanto a los valores del termómetro se refiere. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablar de lo contrario, por lo menos para refrescarnos. Es lo que pasa con las publicidades, ¿no? El efecto que te hacen, ¿no? Vos, por ejemplo, estás esperando el tren o el subte,
sí,
con un calor terrible, y ahí en el monitor de esos que hay ahora en las estaciones, o en el cartel publicitario, ese enorme cartel publicitario, te parece una chica o un muchacho totalmente refrescado por el agua, por el hielo y por la gaseosa, y vos automáticamente vas al kiosco y dices, quiero eso.
Te invita a consumir.
Exactamente.
Vos, de hecho, llegaste con una...
con una gaseosa.
Con una gaseosa.
Sí, sí, sí. Eso fue el bastón que me ayudó a llegar hasta la radio.
Como la película Up.
En un microcentro en el que mágicamente está todo cortado. viste, en, durante el año vos no podés llegar, te, no, no te dejan entrar en auto porque la, la multa, cuando podés hacerlo, te, tenés un piquete, un corte o algo. Ahora que decís, bueno, están todos de vacaciones, voy un sábado a trabajar en auto, tenés que recorrer toda la, la, este, la periferia del microcentro para poder entrar por algún lugar que no esté cortado como está hoy. Pero bueno, son
¿sabes,
cosas.
¿Sabes cómo sería original llegar a la radio?
¿Cómo?
En esquí.
Claro, esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Hablando de esto, ¿no? Que decíamos, bueno, entremos por el otro lado, por el lado contrario al, al calor sofocante que hace en la capital federal y en gran parte del país, porque es lógico, porque estamos en una temperatura que para eso, en una época del año que para eso se llama verano. Vamos a hablar con Magdalena Kast, que es la titular de FASA, que es la Federación Argentina de Esquí y Andinismo, que es patrocinada por ENAR. Fue fundada en 1941 por los clubes Andino Barrial de San Juan, Andino Bariloche de Río Negro y Argentino Esquí de Buenos Aires. Se ha desarrollado con el correr de los años. Actualmente cuenta con 15 clubes afiliados en distintas zonas del país, que en su conjunto suman alrededor de 10.000 miembros. Magdalena, ¿qué tal? Jorge Godoy, mi nombre, junto a Damián Sárez, que te saludamos en Radio Nacional, Radio Deporte Nacional. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar. Bien, muy bien.
No, al contrario, gracias a vos por atendernos. En este momento serías la protagonista de ese cartel del que estábamos hablando recién, refrescándonos a todos, ¿no? Pensando en esto de esquí, andinismo, un poquito de nieve que nos vendría también ahora, ¿no?
Sí, sería fantástico, y si no, por lo menos con las montañas desde Bariloche, que exacto, hace un poquito menos de calor que por ahí.
A ver, contanos, ¿qué, primero, qué es la, la FASA, esta Federación Argentina de Esquí y Andinismo, y qué actividad tiene en nuestro país, teniendo en cuenta que la geografía argentina invita a hacer cualquier tipo de deportes en la superficie y en el clima que sea, ¿no?
Sí, a ver, la Federación Argentina de Esquí y Andinismo, como ustedes dijeron, tiene 75 años y lo que tiene es como afiliados a clubes de montaña, básicamente orientados a todo lo que sea la actividad de montaña, propiamente dicho. En su gran mayoría, hasta hace muy poquito tiempo, eran clubes de invierno, con actividades de invierno y de nieve. Este último tiempo empezaba a crecer un poquito el acercamiento de los clubes de andinismo. Más allá de todo lo que son los deportes de invierno y de nieve, centralizados en el esquí y en el snowboard, desde hace muy poquito deben haber escuchado que la escalada deportiva también es deporte olímpico, así que eso también ha empezado a crecer mucho.
La actividad en la Argentina, ¿qué importancia tiene? Y después te voy abriendo el espectro hacia Sudamérica, hacia todo el continente y hacia el mundo. ¿Argentina cómo está situada con todo este tipo de actividades?
A ver, en Argentina claramente los clubes son clubes que están en los centros, cercanos a los centros de esquí. Todo lo que tiene que ver con la nieve son clubes que están en la zona andina, digamos. Y los países a nivel sudamericano que tienen un significativo desarrollo, digamos, son Chile y Argentina, especialmente. Brasil, sorpresivamente, tiene un trabajo importante con los deportes de nieve también, claramente con muy poquitos atletas, pero con un trabajo que va bien desarrollado. Y después hay algunos atletas de países como Bolivia, países como, bueno, un poquito más arriba, ya yéndonos hacia México, Perú, pero principalmente Argentina y Chile, claramente, a lo largo de los Andes.
Mavi, ¿qué te cautivó de esta disciplina y cuánto hace que dejaste y si te costó también? Porque vemos muchos ejemplos de deportistas que terminan dejando la actividad cotidiana, diaria, y que después terminan volviendo. Pasa en algunos deportes como el fútbol, como el tenis. En tu caso, ¿cómo fue? Primero, ¿qué te sedujo y cuánto hace que dejaste la actividad?
A ver, yo nací en Bariloche, viví toda mi vida hasta que terminé el secundario en Bariloche, y claramente me acerqué al esquí a través del club al que pertenecía en Bariloche como una actividad que me la tomé un poquito más en serio en mis años de cadete y juvenil. Mi actividad deportiva no tuvo más que ver con eso y nunca fui una gran campeona, la verdad, pero sí, a través del deporte creo que me hice de mis mejores amigos. Me fui muchos años de Bariloche a estudiar, nada, me casé, viví un tiempo fuera y lejos, Y cuando volví a Bariloche, en el año 2001, me acerqué a ese mismo club simplemente como para ver qué podía devolver al club de lo que yo había recibido. Y me fui involucrando cada vez más como dirigente, después como dirigente en una federación regional y de ahí hacia la Federación Nacional. Siempre con una convicción de poder devolver lo que el deporte me dio y con otra convicción que es que hay muy poca gente que se compromete y trabaja por el desarrollo y el crecimiento del deporte, así que creo que eso es lo que me mueve principalmente. No me volví a involucrar en lo competitivo, yo en lo personal, pero siempre tratando de ver cómo uno le puede hacer la vida más fácil a los chicos que lo toman como una actividad, primero quizás no tan de alto rendimiento, pero para todos aquellos que eligen el camino del alto rendimiento hay muchísimo para hacer para poder acompañarlos.
No vamos a ir a la vida privada, obviamente, no es nuestra costumbre, pero te pregunto si cuando te casaste lo hiciste con alguien también del ambiente, con alguien que tuvo que aprender a convivir con una persona que tenía esta actividad.
Es muy buena tu pregunta. Me casé con alguien que es de Bariloche, pero que no tiene nada que ver, ni tuvo nunca nada que ver con este ambiente, de quien creo que le tengo que agradecer cada día la paciencia que me tiene.
O sea que todavía
me acompaña tremendamente.
¿Todavía
estoy casada hace 23 años.
Mira vos.
Y me acompaña tremendamente porque hay que tener mucha paciencia para estar al lado de alguien que le dedica todo lo que yo le dedico, pero bueno. Sí.
Y Magdalena, te pregunto ahora en cuanto a lo que tiene que ver con lo que fue tu experiencia en Noruega. Fuiste la jefa de la delegación argentina, la jefa de una delegación argentina que estuvo el año pasado participando justamente allí contra lo que me imagino son las potencias mundiales en donde se desarrolla más profesionalmente todo este deporte, ¿no?
Sí, claramente. Fui como jefa de misión de la delegación argentina a Lillehammer, en Noruega, en febrero del 2016. Y la verdad que fue una experiencia lindísima. Los Juegos de la Juventud tienen como una doble connotación, que es lo deportivo y el desafío del resultado, pero a la vez el intercambio cultural. Y obviamente estuvimos con las grandes potencias. Creo que lo más importante es que la diferencia quizás es que nosotros culturalmente no somos un país invernal, no somos un país en el que los deportes de nieve se conozcan, por lo cual agradezco mucho el llamado, porque la verdad que está muy bueno que la gente sepa que hay una actividad significativa en un país como el nuestro y que hay deportistas que se dedican a full a esto, están muy comprometidos. Tuvimos un par de resultados significativos, que son un 10º puesto en esquí alpino, un 7º puesto en esquí freestyle en Noruega el año pasado. Y bueno, la verdad que son chicos muy comprometidos y que siguen en campaña siendo muy jóvenes, ¿no? Así que, bueno, apostarle un poco a todos ellos.
Y ahora los planes al futuro inmediato, ¿qué nos puedes contar?
Mira, los planes al futuro inmediato, nosotros tenemos equipos de casi todas las disciplinas hoy, están todos en el hemisferio norte. Nosotros hacemos siempre, estamos como contratemporada, ¿no? Y todo lo más importante sucede en el hemisferio norte. Están todos en Europa o en Estados Unidos entrenando y compitiendo. Como fechas significativas tenemos en febrero en San Moritz el Campeonato Mundial de Esquí Alpino y en marzo en Sierra Nevada el Campeonato Mundial de Snowboard y de Freestyle. En ambas fechas vamos a estar representados por un número significativo para lo que es nuestra cantidad de atletas, y todos ellos están claramente empujando para poder clasificar para los Juegos Olímpicos en Pyeongchang en febrero del 2018.
La última te hago, y esto creo que es bastante importante también, porque lo saben ustedes, lo saben los que la practican, lo saben los que tienen que remarla día a día para poder justamente, a ver, primero conseguir los elementos necesarios para cualquier tipo de actividad, después solventar los gastos para entrenarse, para hacerlo durante la semana, para hacerlo durante el año y para poder viajar. Me imagino que también es bastante complicado todo eso, ¿no?
Es muy complicado y yo me animaría a decirte que en lo que tiene que ver con los deportes que nuclea nuestra federación, hay un antes y un después con la existencia del ENARD en Argentina. Para nosotros fue un empujón sumamente significativo y te diría que también con cómo se ha ido reorganizando la Secretaría de Deportes Nación, nosotros hoy prácticamente no podríamos participar de la cantidad de eventos que participamos y de las giras largas, muy largas, que nuestros chicos tienen si no fuera por ese apoyo que reciben. Absolutamente.
Es bueno saberlo. Magdalena, estaremos en contacto. En este espacio hemos conocido cómo juegan al hockey bajo el agua, hemos conocido deportes totalmente que ni siquiera hubiésemos pensado que existían, y todo este tipo de cosas las conocemos, pero tampoco, como decíamos recién, no están muy difundidas en la Argentina, obviamente, y es lógico, por una cuestión que estamos a contramano del mundo en las cuestiones climatológicas. En el hemisferio norte hoy se está desarrollando todo esto, y la Argentina estamos en pleno
verano
con un calor de 38 grados en gran parte del país. Claro, ¿qué vamos a estar pensando en que hay deportes de nieve? Bueno, esta es la gente que trabaja, que nos representa. Así que te agradecemos y nos encantó conocerte.
Bueno, muchas gracias por el llamado y, bueno, nos mantendremos en contacto, así les vamos contando más.
Por supuesto. Un beso grande y un saludo a tu marido. Le admiramos la paciencia.
Le voy a decir, muchas gracias.
Un beso grande, chao, hasta luego.
Fútbol, básquet, tenis, todo lo que tenés que saber. Radio Deporte Nacional.
Todos invitados a M870. El país se escucha en Nacional.
Vivo en el barrio hace 20 años y siempre usé el aire al mango sin importarme las consecuencias y está mal. Era un derrochador, ya no lo soy. El problema de electricidad es cada vez más grave y tenemos que tener conciencia de que nos tenemos que ayudar entre nosotros. Que si ponemos el aire 24, va a haber menos corte de luz. Yo me comprometo, este verano lo pongo a 24.
Cuidemos juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
6 de la tarde, 24 minutos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Ya sé que te reservan una novia, además te vi abrazándote con ella.
Eclipse de sol, de Enrique García Velloso.
Al sacrificio de abandonar todo lo mío.
Con Doris del Valle y un elenco de primeros actores.
Se dije que sola no me voy.
Pero Dios mío, pero qué testaruda es.
Producción y dirección, Nora Massi.
¿Crees que hay alguien que pueda robarte mi cariño?
Este domingo, 22:30 por Nacional. La radio de todos.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar la radio en cualquier lugar. Disponible para iPhone y Android.
60 minutos a puro radio. Deporte Nacional.
Le pregunto al aire, a nuestra operadora Juliana Fatafora, esta es la cortina que usamos habitualmente, ¿no?
Sí,
es la. Y miro hacia mi derecha y lo veo en la producción a Damián Zárate, que me dijo, hoy vamos a tener cortinas de La Plata. Ahora en un ratito seguramente. Porque otra de las cosas que hemos tenido como costumbre, y no tenemos una rutina que se repite sábado a sábado, sino que la vamos modificando, pero son cosas que vamos haciendo cada dos o tres programas, es presentar justamente algunas cuestiones que tienen que ver con la música de algunos amigos que la van peleando también, la van remando como chicos de... Garage, como se los conoce a algunos en las bandas, ¿no? De cada una de las localidades, seguramente uno tiene alguna vez algún pasaje por la puerta de un garage y adentro se escuchaba una batería, una guitarra o algo. Algunos llegaron muy lejos, otros no tanto, otros la siguen peleando. Pero Sara te dice que tenemos algo de La Plata.
En un ratito, los amigos de Suruba. De hecho, subimos una foto recién en este estudio gigante, en la radio de todos, y en uno de los emoticones que subí, Jorge, puse una guitarra. Me anticipé.
Sí,
¿vos también... tocaste la guitarra alguna vez?
No, tengo dos hijos que la tocan y muy bien, bueno, que tienen también su banda.
¿Juntos?
Sí, por momentos sí, cuando están amigos, están juntos, cuando están peleados se separan, pero... sí, tocan y los dos muy bien. También hay un cohete... como emoticón.
Un barquito y una cara con anteojos. ¿Te gustó la foto? La gente que te sigue en Twitter. Sí. Arroba Jorge Godoy.
Sí, exactamente. Exactamente. Sí, la foto es una foto, qué sé yo, pero me llama la atención todos esos cositos que le pega. Que no entiendo que algún significado artístico deberán tener. Pero bueno, ustedes así en su casa también, ¿no?
Sí, claro.
Bien.
Todo el día.
Perfecto. Vamos a Paraná, vamos con Sebastián Britos. Nuestro querido amigo Sebastián Britos, allí en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Me imagino estar ahí cerquita de alguna costa entrerriana en estos momentos, debajo de algún árbol, escuchando Radio Deporte Nacional y escuchándolo a Sebastián Britos.
¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Desde aquí de la ciudad de Paraná, para informarles que el Club Atlético Patronato esta mañana finalizó su tercer día de práctica consecutiva sin mayores novedades. La incorporación, la no incorporación, mejor expresado, y la salida de Gonzalo Espinosa es la única novedad hasta el momento. Mañana Patronato por la noche concentra en un hotel de aquí de la ciudad de Paraná. Por una semana va a estar allí entonces el conjunto haciendo y continuando con la pretemporada. Con respecto a la Liga Provincial de Básquetbol de la provincia de Entre Ríos, los dos equipos de Paraná, uno ya tuvo acción, que fue el Club Atlético Olimpia, que en la apertura le ganó a la Unión de Colón de visitante por 100-51 en este campeonato entrerrianos de clubes, así se denomina ahora, y hoy juega el otro representante de la ciudad de Paraná, el Club Atlético Talleres, quien desde las 21:30 va a recibir a la Armonía de Colón. Equipos que tienen la posibilidad de ganar este campeonato, de subir al Federal B de básquetbol para todo el país. Hoy arribaron, mejor dicho, lo hicieron ayer, pero hoy ya estuvieron practicando los extranjeros del Atlético Echagüe Club. Los cuatro jugadores convocados en esta oportunidad, Solano, Debbie Ayarza, que ya estaba en el equipo del Atlético Echagüe Club, y la nueva incorporación, el nuevo refuerzo de Rick Carácter, jugador ex NBA, que estuvo en Los Ángeles Lakers. Bueno, es la nueva figura, la nueva cara que tendrá el Atlético Echagüe Club para encarar la siguiente etapa de la Liga Nacional a partir de este año. El próximo día 13, viernes, estará jugando en nuestra capital con Olímpico de La Banda. Un equipo de Echagüe que tiene 21 derrotas consecutivas, comenzó ganando los tres primeros y después perdió 21 partidos. Bueno, recibe entonces el viernes en el Estadio Buta a Olímpico de La Banda. Estas son las novedades que tenemos respecto a aquí a la ciudad de Paraná en este prácticamente receso deportivo que se está desarrollando en todo el país con motivo de la fiesta y de comenzar nuevamente, por supuesto, las prácticas deportivas en la próxima semana. Esto ha sido todo. Gracias. Desde Paraná, Sebastián Brito los informó para la radio.
La
paz. Pase esta receta, este muchacho, si no sintió el calor con el calor que hace aquí en este enero. Suruba, ¿qué significa suruba?
Orgía en portugués.
Ah, mirá vos.
Respondí rápido.
Sí, 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 y tenías claro también. Yo lo iba por el lado de, no sé, la verdad que no. No, viste que...
¿Algo festivo?
No, como algunos, viste, le ponen la... transforman la palabra haciéndose en un idioma un tanto canchero, viste, en vez de decir me comí un surubí, me comí un suruba, o en vez de decir argentino dicen argento, cosa que detesto, pero bueno.
¿No te gusta?
No, para nada.
Pero... a mí me gusta decir, tuvimos una conversa. ¿No te gusta?
No, o sea, ya están, las palabras ya están determinadas. Si querés inventar una, inventate una, pero que signifique algo.
Claro.
O sea, no transformarla, ya está, ya lo hicieron. Hay gente que... por esto un poco más preparada que nosotros para hacerlo, qué sé yo, pero bueno, no sé. Esto es en definitiva suruba.
El videoclip de este tema lo grabaron íntegramente abajo del agua. El cantante canta, hace la mímica cantando abajo del agua, Nico Borelo.
Uh-huh. Un abrazo grande.
Salvarte.
Pues seguimos escuchando un poquito más de suruba. Antes de ir a Rosario, donde nos está guardando Iván Rachiti, pasamos primero por el norte de la República Argentina con Luis Gómez, allí en Salta. Hola Luis, ¿cómo va?
En los próximos días llega a Salta el Dakar. El secretario de Turismo de la provincia, Villanueva, dijo lo siguiente.
Que luego de varias etapas difíciles, llegar a Salta va a ser como el oasis. Realmente si lo ven con mucha alegría, como siempre lo suele hacer todos los salteños, ¿no? Nosotros en esta iniciativa también que tiene el Ministerio de Turismo de la Nación, a quien felicitamos, no solamente va a estar el Vivac, sino que también va a haber una feria Dakar que la haremos en el Parque Bicentenario, donde realmente también se va a poder disfrutar ahí de manera gratuita todo lo que sigue el Dakar.
¿Cuánta geografía argentina ha recorrido el Dakar, ¿no? Resistencia, entrando desde Paraguay, obviamente, pasando por Santiago, por Tucumán, pasando por Salta, por San Salvador de Jujuy, llegando ahora a Bolivia y vuelve el Dakar en los próximos días.
Ya que nombrás el Dakar, por el mal tiempo se canceló la sexta etapa. Hoy estaban en Oruro, finalmente no pudieron correr esta etapa. Mañana tienen día de descanso y retoman el día lunes.
Perfecto, bien. La información que tiene que ver con el Dakar y que vos vivís día a día, obviamente, desde cada rincón del país en la radio de todos. Hablando de cada rincón del país, un rincón, no tan rincón, pero una parte central que tiene esas dos mitades bien definidas allí en Rosario, como lo son Newell's y Central. Bueno, están agitadas las aguas en ambos lugares. Por eso vamos al encuentro de Iván Rachitti allí en Rosario. Iván, ¿cómo estás? Jorge Godoy, un abrazo grande.
Hola Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, feliz año para vos. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, un abrazo grande para vos y para toda la banda de allí de Rosario. Bueno, empezó movidito el año, ¿no? Justamente por la quietud empezó bastante movido tanto en uno como en otro equipo de Rosario.
Totalmente, totalmente. Del lado leproso hay que destacar que el miércoles estaba pautado para comenzar la pretemporada, pero obviamente, como ya se saben los hechos conocidos, la falta de pago por parte de los sueldos de los jugadores hizo que se retrase. Recordemos que adeudan 4 meses al plantel más el salario. Dicha situación hizo que los referentes, conjuntamente con el cuerpo técnico y demás, decidieran no empezar. Se hizo un paro de 2 días y luego de esa determinación se llegó a un acuerdo que en el día de hoy le pagaron en efectivo 1 mes de lo que la deudaba y la semana que viene van a terminar de pagar el segundo mes con cheque. Eso es lo que establece por el lado de Newell's. Obviamente va a seguir la deuda y de a poco se va tornando, digamos, dentro de la realidad. Tenemos que tener en cuenta que el plantel va a viajar mañana a Mar del Plata para comenzar la pretemporada el próximo día lunes, bajo las órdenes de Osela, que renovó, como también Luciano Pocernik. Y hay que destacar también que por el lado leproso comienza con 2 caras nuevas. Estamos hablando de San Román, el jugador que viene proveniente de Holanda, como así también de Mancilla, el jugador que se le venció el contrato en Olimpo y va a ser justamente la parte del plantel leproso. El tercero que está al caer todavía no se sabe, dado que Newell's tiene un cupo más por el lesionado Tevez, es el de Mauro Óbolo. Las tratativas están hechas, habrá que ver. Recordemos que a Newell's, en cuanto a la parte delantera, se le fue Mauro Matos, que volvió a San Lorenzo, y además se fue Advíncula, otro de los jugadores que también ha sido importante en esta etapa de Osela, como también Mateo, como ya conocemos, que dejó el fútbol en la última fecha de la primer parte del semestre del torneo de la Argentina.
Iván, más allá de la vuelta a San Lorenzo, había un tema un tanto legal con el delantero Mauro Matos, ¿no? Que no podía salir del país.
Sí, tal cual. Además, recordemos que la situación de Matos por el paso de Newell's bastante, bastante traumada. ¿Por qué? Porque vivió la situación que él tuvo un accidente acá en las cercanías de Rosario, lo cual generó la muerte de una persona. Eso a él le hizo desde lo afectivo un golpe anímico muy importante. Luego tuvo una lesión, no jugó, no cobró tampoco en Newell's el tiempo que estuvo. Dicha situación hizo un combo explosivo para que el jugador determinara su salida de la entidad leprosa.
Pasamos a Central, porque también en la semana aquí nos estamos conociendo, el programa de Diego Scott, junto a Agustín Domper estuvo charlando el vicepresidente.
Sí, tal cual, Ricardo Carloni. Si te parece bien, vamos a escuchar lo que decía y después hablamos de la presentación de Paolo Montero como DT Canalla.
Bien, vamos a escucharlo a Ricardo Carloni, el vicepresidente de Rosario Central. Estamos con Iván Rachitti en vivo desde Rosario. Estaremos hablando un ratito también con Marcelo Dunes en Bahía Blanca, con Mariano Carabajal allí en la provincia de Tucumán, donde nos están aguardando en un ratito nada más. Lo prometido entonces, antes de seguir la recorrida por el país, lo que dijo Iván Rachitti, Ricardo Cardoni, vicepresidente de Central.
Bueno, se vive un poco desconcierto, ¿no? Sí. La verdad que la crisis hoy del fútbol argentino es muy profunda. Creo que va a tardar un tiempo muy prolongado en poder normalizarse lo que hoy estamos viviendo. También creemos que en algún punto tiene que haber elecciones, principalmente para que obviamente se elija una nueva conducción de manera democrática y a partir de allí comenzar a solucionar los problemas de fondo que tiene el fútbol argentino. Pero la realidad es que hoy son varios los problemas que hacen que inclusive varios clubes no hayan podido comenzar a su pretemporada, que no es el caso de Central. Y bueno, esperando a ver cómo se desarrollan los próximos días a partir de la reunión también que hubo ayer.
Ahí estaba Ricardo Carloni, uno de los que estuvo presente justamente en la AFA en la semana con todo esto que es un verdadero desaguisado. Pero me imagino que para la Central ha sido muy importante la presencia de su vicepresidente, Iván.
Sí, sí, tal cual. Como bien decís vos, es una de las voces cantantes, conjuntamente con Luciano Cefarati, son los que están representando siempre a Central en AFA. Un Central que durante esta semana, como decíamos, la noticia más importante, más allá de comenzar la pretemporada, es que apareció el DT. Estamos hablando de Paolo Montero, un DT que viene a suplantar a Eduardo Coudet, que se retiró de Central con la salida de la final.
Tengo una pregunta. ¿Le pusieron algún tipo de cláusula a Montero para que si se va, por lo menos esta vez,
no deje como Coloni? Sí, es una buena pregunta la que estás realizando. Por ahora no, solamente tiene contrato hecho por un año. No hay cuestión al respecto de lo que bien decís vos, teniendo en cuenta lo que hizo en Boca Unidos y en lo que hizo Colón, ¿no?
Claro, claro. Te agradecemos un montón, vamos a contar siempre con vos, Iván, pero vos sabés que somos muy informales. Yo te pregunto ahora, ¿dónde estás específicamente? ¿En qué lugar de la geografía santafesina?
Mira, en este momento estamos ubicados, para que aquellos que conocen, Franci Pellegrini, disfrutando un poco de una pileta, descansando en lo que se puede en el día sábado, porque en la ciudad de Rosario verdaderamente hace muchísimo calor, está muy fuerte, así que bueno, tratando con unos tereré de pasar la tarde con el sol.
¿Tereré con agua, con limón, con naranja?
Con naranja. Bien. Con mucho hielo para poder refrescar con el calor, ¿no?
Por supuesto. Para los que conocemos pero no nos ubicamos, ¿para qué parte está esa pileta en Rosario? Conozco en Rosario, me acuerdo por referencias, pero no... Sí. A ver, por ejemplo, ¿dónde está el estadio de hockey?
Para que te ubiques, el estadio de Newell's.
Sí, Parque Independencia.
Bueno, el Parque Independencia, exacto. A un par de cuadras de allí del estadio del Parque de la Independencia está ubicada esta pileta, así que mucha gente en este momento, algunos comiendo, como se puede observar, maní, tomando alguna gaseosa, bueno, disfrutando un poco del descanso del día sábado.
¿Edad promedio del lugar?
Promedio 25 o 30 años.
Ah, bueno.
Un abrazo. Pero también grande. Familia. Abrazo grande y buena semana para ustedes. Nos reencontramos el próximo programa.
Dale.
Radio Deporte Nacional, hasta las 19, por AM870.
Los sonidos de la tarde están en Nacional. AM870.
En el gráfico de enero, Marcelo Gallardo, el gurú de River. Las 100 preguntas a Gustavo Campagnolo. 20 marcadores laterales que hicieron historia. Los que se convirtieron en ídolos defendiendo y proyectándose por los costados. Ortelli, un campeón de leyenda. Hugo Arana, entre dos pasiones. River y la actuación. Show de personajes y las secciones tradicionales. El gráfico.
Radio Nacional y la revista Noticias presentan José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Fama y poder, personajes mirados a través de los ojos de José Luis Cabezas. Una muestra fotográfica en torno a los valores de la democracia y la libertad de expresión que rinde homenaje al hombre brutalmente asesinado por su trabajo periodístico hace 20 años. José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Hasta el 25 de enero, simultáneamente en las emisoras de Nacional. Visítala en tu provincia y también en Radio Nacional Buenos Aires, Maipú 555. Te esperamos.
6 de la tarde, 42 minutos.
11-6-584-0870.
Más tecnología.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
En Twitter, arroba nacional AM870.
No es solo fútbol, es radio. Hasta las 19, Radio Deporte Nacional.
Estoy cansado del destino que está perdido mi fe. Estoy cansado que todo se haga al revés. Estoy pasando las horas sentado en mi habitación. Estoy perdiendo mi tiempo buscando una solución. Y cuando está todo mal,
hasta la salida del sol. ¿Cómo va, Sebastián? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien por ahí?
Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora decimos tu apellido. 5 de agosto de 1984. Representó muy bien a su ciudad y a la Argentina a nivel sudamericano y mundial en 400 metros con valla. Fue ciudadano destacado de la provincia de Salta por su trayectoria como deportista y como artista. Y este artista es Sebastián Lasquera, a quien ya le dijimos buenas tardes. Y te pregunto, Sebastián, si todo esto que estamos diciendo es verdad.
Sí. Antes que nada, bueno, agradecer a ustedes por difundir, bueno, en este caso, la música y el deporte, que tienen también una relación muy grande, ¿no? Así que estoy contento de haber hecho este deporte tan lindo durante muchos años, el atletismo, que me dio muchísimas alegrías en mi vida y que también hoy forma parte de mi camino también con la música, ¿no?
Uh-huh. A ver, bueno, estamos pasando en limpio todo. Estamos hablando con Sebastián Lasquera, que es músico, que es artista, que es cantante, lo estamos escuchando hablar y cantar, pero ha sido un destacado deportista. ¿Por qué pasaste del deporte a la música, Sebastián? Teniendo en cuenta que ha sido exitoso tu paso por el deporte y no era que tocabas de oído justamente, ¿no?
Sí, yo, como te dije, yo empecé a los 16 años a entrenar atletismo, que fue el primer año donde gané mi primer campeonato argentino en Santa Fe, y bueno, de ahí comencé a entrenar ya a alto rendimiento. La verdad que el atletismo me dio esa posibilidad tan linda de poder viajar por muchos países del mundo, poder tener la posibilidad de ganar muchos torneos y de conocer gente maravillosa, ¿no?, que me dejó en este camino del deporte. Yo siempre hice música, siempre canté, toqué la guitarra, siempre fui una persona bastante bohemia en mi vida, siempre compuse canciones y bueno, de hecho en los viajes, cuando viajaba en los torneos sudamericanos y todo, me conocen por el cantante de Salta, ¿no?, que siempre andaba con mi guitarra y con mis canciones paralelo al deporte. Pero bueno, sentí en un momento ya que terminaba mi ciclo como deporte y quería, bueno, intentar este camino de la música, y que ya llevo 2 discos grabados en mi carrera, así que contento por eso y bueno, hoy por hoy me dedico 100% a la música. Estamos ahora preparando lo que es la gira ahora de enero y febrero de festivales, que hay muchísimos aquí en Argentina, así que la música también me está dando muchas alegrías en este camino.
Seguro, y estamos justamente en esa época, ¿no? Qué bárbaro lo que ha sido Salta. Recuerdo uno de los tantos cuentos del maestro, ¿no?, de los maestros, Luis Lendricina, donde dice: el salteño tiene el compromiso de el arte que tiene en su historia, ¿no? Entonces, hasta cuando va a comprar un vino, tiene que ir diciendo poesía, con Falú, con el Cuchi Leguizamón, con Dávalos, con Figueroa Reyes, con Sarabia, con los Chalchaleros, con Samba Quipildor, con Daniel Toro, más acá con el Chaqueño, con los Rojas, bueno, con tantos y tantos, ¿no?, intérpretes de la música, de las letras, y es así, ¿no?, como que el salteño tiene ese compromiso constante con el arte, quieras o no.
Sí, acá Salta es una cuna de grandes artistas y grandes autores que ha dado el país, ¿no? Y la verdad que haber nacido aquí también, yo nací con música, porque bueno, mi mamá bailaba folclore también, y sí, y mis hermanos tocaban también instrumentos de viento, siempre crecí, digamos, con en el ámbito musical, y sobre todo acá en Salta, que en el lugar donde vas siempre hay un gran cantor, una guitarra, y eso también te da esas ganas de hacer música, ¿no? Y sobre todo vivir en una ciudad donde hay muchos festivales, donde se apoya muchísimo el arte, entonces uno por ahí tiene la posibilidad hasta de poder grabar un disco, de poder hacer cosas con la música y tener el apoyo, y sobre todo tener los ejemplos de grandes intérpretes, grandes cantantes, grandes autores que tuvo Salde, que tiene hoy por hoy, también en la actualidad con los nuevos valores que realmente están dando muchísimas alegrías al país.
Sebastián, por lo que escuchamos en tu relato, la música te encontró a vos en el patio de tu casa, tus hermanos, tu madre. ¿El deporte cuándo lo encontraste? De hecho, la música te acompañó toda la vida, el deporte solo un tramo.
Sí, el deporte, bueno, fue una etapa en la secundaria donde siempre me gustó hacer deporte, siempre fui una persona que con mucha actividad física, y el atletismo, bueno, surgió de una carrera que había visto en la televisión de los Juegos Olímpicos, y decía, bueno, a mí me gustaría poder correr así, y empecé entrenando en una pista de tierra en el Legado Güemes, que ahora hay una pista sintética en Salta, en donde, bueno, en ese año, bueno, estaba toda la pista de tierra, y empecé entrenando ahí, y creo que se me dieron muy rápido los resultados, ¿no? Porque apenas empecé a entrenar, a los 5 meses ya había salido campeón argentino, a los 16 años, y ya había hecho la marca mínima para mi primer mundial de menores, ese año que fue en Hungría. Entonces de ahí como que comencé a tomarlo con más profesionalidad y con más responsabilidad al deporte que bueno, uno no se imagina, viste, de tantos años de entrenar y de viajar que pasaron volando, pero fueron momentos maravillosos en mi vida, donde no solamente aprendí, digamos, a nivel deportivo, sino también a nivel cultural, social. El ejemplo es lindo de poder darle a los chicos ese ejemplo para hacer deporte y todas esas cosas que el atletismo tiene, que va más allá de la competencia, sino más de la parte humana, ¿no?
Cuando la vida te traiga por acá por Buenos Aires, no decimos ni la música, ni el deporte, ni el viaje, ni la familia. No decimos cuando la vida te traiga por acá, nos gustaría tenerte en el estudio.
Sí, por supuesto, ahí vamos a estar ahí, si Dios quiere. Este 2017 vamos a presentar mi nuevo disco en Buenos Aires en abril. Así que vamos a tenerte una visita ahí con la guitarra y vamos a charlar un poco más. Y la verdad que estoy agradecido y sorprendido, sobre todo porque que nos den esa posibilidad a la gente que del norte o de las provincias difundir en esta radio nacional que la escucha todo el país, y es lindo que tengan en cuenta los valores y se pueda recordar la gente que hizo mucho por Argentina también a nivel deportivo, que año a año va creciendo y hay mucho más apoyo, y creo que eso se puede hacer una cadena grande.
Es lo que hablábamos hoy con Magdalena Kass, de la Federación Argentina de Esquí y Andinismo. Sí. Hablamos de deportes de nieve en la Argentina, que obviamente están arrinconados allí por la cordillera y se tienen que ir a competir a Europa contra los mejores. Hablamos con vos, que estás en Salta, con tanta historia para contar. Bueno, es lo que podemos hacer en Radio Nacional y es lo que nos llena de orgullo.
Sí, creo que está bueno fomentar el deporte y sobre todo que en estos últimos años va creciendo también el deporte olímpico. Hay muchos deportes nuevos también y hay deportes donde es muy caro también poder comprar todos los instrumentos que uno necesita para entrenar alto rendimiento, en poder viajar a las competencias. Creo que año a año va creciendo la Argentina en ese aspecto, y hay muchos talentos, ¿no? Y creo que hay que desarrollarlos y darles esa posibilidad, como yo lo tuve en un momento, de poder viajar, y hasta el día de hoy todavía no bajaron mi récord, que es la segunda mejor marca histórica en 400 metros con vallas, que ya desde el 2005 que todavía no la bajaron el récord.
Así que, no sé, yo en tu lugar no sé cómo estaría, si esperando que la bajen o siendo muy egoísta. Yo creo que sería muy egoísta, pero sé que los deportistas, cuando la marca es superada, se ponen contentos en general porque sigue avanzando el deporte. Mira, desde Salta nos vamos a ir a Bahía Blanca porque ya nos está esperando Marcelo Dunitz, y a Tucumán porque nos está esperando Mariano Carabajal, pero nos vamos con tu música y nos vamos con Mi Sueño en Tus Manos. ¿Qué es esto, Sebastián?
Y bueno, Mi Sueño en Tus Manos es una canción que compuse en letra y música que habla de toda esta historia de mi vida, ¿no? Del camino del deporte y de la música, de este sueño tan maravilloso de hacer arte. Lo plasmo a través de Dios y lo dejo en las manos de la gente también, que es la que te apoya, la que te compra los discos, la que está día a día constantemente apoyándote. Así que de eso habla Mi Sueño en Sus Manos, que es un mensaje muy lindo como para arrancar este 2017 con todo y en busca de cada sueño, ¿no?
Nos vamos con un abrazo y escuchándote. Gracias, ¿eh?
No, gracias a vos. Un abrazo grande.
Sebastián Lasquera.
Vive, ríe y sueña, que la vida es eterna mientras hay amor. Mira, siempre intenta.
Y así nos quedamos escuchando a Sebastián Lasquera, linda charla con el salterio, que ha sido un gran atleta, pero ahora es un gran compositor, un gran artista, y lo estamos escuchando, ya lo tendremos aquí en Buenos Aires presentando su nuevo disco. Vamos a Tucumán, allí está Mariano Carabajal. El ruso Albertinsky nos abandonó momentáneamente porque está de vacaciones y nos dejó a la gratísima compañía de Mariano Carabajal, quien toda la semana estuvo con nosotros, y hoy también. Mariano, ¿cómo va?
En Jauregui, San Martín se recuperó, si bien venía de 8 partidos sin conocer la derrota, pero los últimos 2, ante Independiente Rivadavia de Mendoza y ante Santa Marina de Tandil, le habían dejado el gusto amargo, que se lo empataron en la última jugada del partido. Esta vez San Martín aprovechó, no había arrancado bien en el partido, pero a través de un penal.
Bueno, eso que estabas escuchando, Mariano, es lo que te dejó como legado, claro, el ruso Albertinsky. Claro, no, él quería estar. Escuchemos cómo era el ruso.
¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace para que ahora aparezca Mariano y lo haga más o menos parecido?
Hola, compañeros, un placer saludarlos para comentarles las novedades de Tucumán. Y si hablamos de la provincia a nivel deportivo, es inevitable hablar de Atlético Tucumán, que tendrá como máximo objetivo para este año la Copa Libertadores de América. Y de esa manera, con ese objetivo, arrancó la pretemporada, una pretemporada que tuvo varios días de la semana con doble turno, sin novedades en cuanto a refuerzos, un Atlético que salió al mercado de pases, pero si bien hay varios jugadores que interesan, no logró avanzar con la mayoría de los jugadores que pidió Pablo Lavallén para lo que va a ser la segunda parte del torneo local, como también la participación en la fase 2 de la Copa Libertadores. Lo que sí está confirmado es que Ignacio Canuto va a seguir en la institución decana, porque ayer renovó su vínculo o arregló su situación contractual con los dirigentes de Cano, y es por eso que se ha sumado a la pretemporada. Era el único que todavía no lo había hecho y ya se entrena a la par de sus compañeros.
Un abrazo grande para todos, muchachos, para Marcelo Dunitz en Bahía Blanca. Estará en el servicio informativo en un ratito nada más, contándonos toda la actividad deportiva desde Bahía, lo mismo que Mariano Carabajal, a Luis Gómez de Salta, a Paraná con Sebastián Bristos, a Santiago con Daniel Carranza, a San Luis con Gabriel Osorio, a Rosario con Iván Rachitti, a Córdoba con Nicolás Fassi y también a Pehuajó. La fiesta del parque en Pehuajó, donde va a estar presente en esta época de festivales, ni más ni menos que el chaqueño Palavecino. Está, ¿le digo Pancho o le digo Francisco?
Pancho. En Pehuajó le dicen Fran, pero aquí, que estuvo mucho tiempo en Buenos Aires, es Pancho Estela.
Dirigente de, yo veo KDT, KDT. Como el circuito de Buenos Aires. Cadete de kilo, de dedo, T de tilo. Pancho, ¿cómo estás? Jorge Godoy, aquí junto a tu adláter de mucho tiempo, junto a Damián Zárate. ¿Cómo va?
¿Cómo andan? Buenas tardes, gusto de saludarlos, un placer de estar en comunicación con ustedes.
Mira, me contaron que volviste para allá para sacar campeón dos veces a tu club y para ser segundo dos veces. O sea que fracasaste dos veces según la posición de Zárate y sus amigos.
No, fue un rotundo fracaso.
Claro.
Sí, contala, que viste que siempre la historia tiene diversos ribetes, esa claro. Es la más cercana a la realidad.
Bueno, pero
tuvimos éxito en los dos y en los y otros
fracaso,
dos.
Fracaso
no,
rotundo.
Fracaso. Sí, no sé si rotundo, pero fracaso. Viste que el fracaso tampoco claro. Es fracaso. Es rotundo o menos claro. Rotundo, es fracaso. Así bueno, que desde ese punto de vista es así.
No, yo no lo comparto, pero bueno, si vos que sos el presidente, o eras, no sé, como ustedes, sí. Pero el tema es que hablemos en serio porque se nos va el programa y queríamos saber qué es la fiesta del parque en Pehuajó, donde se juntan todos los clubes en una fiesta que tiene, bueno, entre otras cosas, la presencia de este año del chaqueño, ¿no?
Es una fiesta, digo, sostengo que es la fiesta más importante a nivel cultural, institucional de nuestra ciudad, lista a 360 kilómetros de la capital federal de la República Argentina, sobre la Ruta 5, camino a La Pampa, una ciudad de 40,000 habitantes, donde hay 10, 12 clubes de índole netamente social, que albergan a muchos chicos que practican deportes de todo tipo en nuestra ciudad. Y bueno, y esta fiesta que se hace a comienzos de enero, donde por lo general siempre tiene el gancho de estos artistas, de estos mega artistas para nosotros, como en este caso es el chaqueño que viene mañana, si Dios quiere, a dar su show en un anfiteatro que es realmente hermoso, que está emplazado en el medio de la ciudad, con un lago, con tres o cuatro aristas importantes que tiene desde lo estructural, y donde cuatro o cinco clubes tienen sus cantinas para albergar a las 15 o 20 mil personas que recorren los tres días, tanto el viernes, el sábado y el domingo, los distintos recovecos que tiene este anfiteatro, este lugar donde se congrega mucha gente y donde uno aprecia, además de muchos cantantes de todas las edades y además de diversos planos folclóricos, porque es el Festival de Tango y Folclore, que se va desarrollando a lo largo de estos tres días y donde nosotros como clubes tratamos de brindarle todo lo que es la parte gastronómica, ¿no? Con las típicas cantinas que vamos realizando a lo largo de estos eventos, ¿no?
Pancho, te agradecemos mucho. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente llegamos tarde, pero queríamos estar presente para contar esto y te comprometemos para la semana que viene para que nos cuentes cómo ha sido todo, ¿te parece?
Cómo no, por favor, y invitarlos al que ande por aquí cerca a pasar, un pueblo que tiene un hospedaje para cada uno de los visitantes. Agradecidos por el tiempo y un abrazo grande a la distancia, que tengan un buen fin de semana.
Un buen fin de semana y un gran año para vos y para todos tus... ¿cómo se dice? Porque no es una ciudad, con ciudadanos.
Sí, pehuajenses.
Pehuajenses.
Sí, gentilicios pehuajenses.
Pehuajenses. Un abrazo grande, en serio, ¿eh?
Igualmente para ustedes, que estén bien.
Un saludo para Pancho Estela allí en Pehuajó y para todos nuestros compañeros a lo largo y ancho del país.
Mañana nuestro compañero, el chaqueño, en el Festival del Parque, ahí en Pehuajó.
El chaqueño que también ha sido parte de este programa alguna vez, hablando de su gimnasia y tiro de salta. Gracias a Julio Patafora en la puesta en el aire. Ya viene el servicio informativo con Juan.